Feliz día, feliz día, feliz año, feliz día. Estoy mal, yo. Cerebro no funciona. Feliz año, que estén bien. Nosotros ya pasamos el 31 y espero que ustedes también hayan estado con una ropa roja o amarilla, o como nosotros tuvimos que usar verde, porque estuvimos enfermos todo el año pasado, entonces ahora usamos eso. Por si acaso es broma. Vaya, cree que yo hago eso. O lo peor, que son los que andan dando la vuelta en la maleta. Muy bien. Así que qué bueno verlos de nuevo. Y hoy vamos a arrancar una nueva serie hablando un poco de lo que nos preocupamos del futuro. Para nosotros realmente el futuro es hasta una obsesión para muchos de nosotros. Es una obsesión porque creemos que puede tener problemas, y aunque no lo planeamos bien, más o menos que lo hacemos a lo que puedo, a como puedo, lo medio manejo ahí, ¿no? Y eso me genera problemas porque me voy acomodando a medida que pasan las cosas. Decimos cosas como esta que no tienen conexión. ¿Cómo prepararlo para llegar? ¿A dónde tienes que llegar? ¿Desde dónde estás actualmente? ¿Qué acaba de llegar? ¿Desde dónde estabas recientemente? Y total es que ni siquiera puedes recordar lo que estabas pensando. Y eso es lo que nosotros manejamos, eso es lo que nosotros creemos. Simplemente vamos caminando a medida que se da el problema, lo resuelvo. Si viene el problema, lo resuelvo. Pero no planeamos en las cosas. Y hoy quiero hablar con ustedes sobre prepararnos. Esta serie va a ser sobre prepararnos, sobre cómo pensar lo que tengo que ir haciendo, cómo prepararme para lo que vendrá, cómo prepararme para el plan de mañana, o del próximo mes, o del próximo año, o si usted es así muy planificador, 5 años, ¿no? Bueno, nos conformamos con que sepa dónde va a almorzar, tal vez. Y ese es precisamente nuestro problema. Nosotros no vemos lo que vendrá. Cuando venga, lo resolveremos. Cuando estoy en el colegio, voy a la graduación. Y la graduación, realmente lo único que me preocupa es la fiesta. Pero es todo. Pero no estoy preparando para qué va a pasar en la universidad. ¿Cuáles son los desafíos que voy a tener en la universidad? ¿Qué voy a estudiar? ¿Cómo voy a estudiar? ¿Dónde? Sino que simple y llanamente cuando ya me estoy graduando pienso, a ver, ¿qué hago? O peor todavía, cuando usted termina la universidad y empieza el matrimonio. Y usted dice, bueno, nos casamos y ahora, ¿cómo se hará esto? Y entonces usted empieza a hacer todo, cantidad de pruebas de cómo manejar el matrimonio. Y el 90% está mal. Porque usted no se prepara. Y después, peor, cuando viene su primer hijo. Y ahora esto, ¿cómo se come? Y mientras está teniendo el primero, y ya tiene el primero, y recién tiene un año, ¡pum!, ya tiene el otro. ¿Cómo preparo el segundo si ni siquiera sé cómo andar con el primero? Y yo simple y llanamente no estoy pensando en lo que vendrá. Hasta que llega usted a momentos, como hemos llegado mi esposa y yo, que se llama nido vacío. Ya mi esposa y yo estamos en pleno nido vacío. Mi hijo menor tiene 22 años, ya se fue hace rato. Los otros dos que tienen más de 30, peor. ¿Y qué hacemos en el nido vacío? Usted tiene que saber que la segunda o tercera razón de divorcio es el nido vacío. ¿Sabe por qué? Porque durante todo el tiempo he hablado solo de mi hijo, mi hijo, mi hijo, mi hijo, mis hijos, mis hijos, mis hijos, mis hijos. Y cuando ellos se van, me quedo sin nada en la mitad. Porque nunca hemos mantenido ser esposos, ser amigos, depender el uno del otro. Y cuando viene el nido vacío, cataplum. Es la tercera o segunda forma, razón de un divorcio. Y estamos hablando de personas que tienen 15, 18, 20 años de matrimonio. Y que simplemente se acaban de dar cuenta que no se conocen. Porque todo lo que hablaron todo el tiempo fue de sus hijos. Y después llegamos a la que... Yo estoy ya próximo, bueno, alguna gente dice que ya me jubilaron, pero algunos no me han jubilado todavía, que es la jubilación. Ya llega usted al momento que está jubilado y no hace nada. Y le sobra el tiempo. Y lo único que tiene para hacer es hacerle la vida imposible a su mujer. Porque empieza, está sucio. Porque no tiene otra cosa que hacer. ¿Cómo trabajo en la jubilación? ¿Qué es lo que voy a hacer cuando esté jubilado? Yo que ya estoy cerca. Bueno, ya me jubilaron, pero yo todavía no me dejo. ¿Qué hago? ¿A qué me dedico? ¿Qué hace? ¿Qué pasa en mi próxima etapa que yo no la preparo? Yo pienso que siempre voy a estar en el mismo sitio y no es así. Lo que vendrá me lleva a una transición. La transición me lleva a un cambio y el cambio me lleva al estrés. Y usted vive estresado cuando está moviendo las cosas, cuando usted empieza un nuevo trabajo y no sabe qué hacer. O piensa que sabe lo que está haciendo y resulta que su jefe es diferente a lo que usted creía. O tiene que cambiarse de ciudad. ¿Qué hace usted cada vez que eso sucede? Porque no lo planifica, simplemente lo hace. Ah, es que tal sitio tengo trabajo. Bueno, si no tiene otra forma, no hay más. Pero a veces usted tiene elecciones. Y usted simple y llanamente no sabe cuál es hacerla porque no se ha puesto a planificar y a prepararse en lo que viene. Y ese es un problema serio. Serio, serio. Hay cosas, es la pregunta que yo quisiera que nosotros tengamos durante esta serie. Hay ciertas cosas que podamos hacer ahora para prepararnos para lo que se viene. Y la respuesta es definitivamente sí. Puedo prepararme, puedo saber lo que espero, puedo saber lo que viene en el nuevo trabajo, puedo ir planificando suficientemente las cosas con tiempo y prepararme para hacerlo bien. Y puedo realmente decir, a ver, esta es la etapa que me viene. ¿Cuál es la etapa que le viene? Ah, yo me voy a graduar en la universidad. Ok, ¿y qué va a hacer? Ah, no tengo idea. Y lo mismo viene en la siguiente y en la siguiente. Y lo que hacemos es que nos arrebatamos, nos ponemos a tratar de hacer cosas que no podemos hacer simple y llanamente. No preparo ni siquiera la relación más importante de mi vida, que debería ser la persona con la que usted se va a casar. Así que tengo dos cosas que quisiera que usted comprenda en momentos como este. Uno, junto con todos los demás que empacas para lo que viene después, tienes que entender que eso que empacas te incluye a ti. Tú no te puedes ir a otro sitio si no vas tú. Y ese es un problema serio. Porque tú, si no estás preparado, todo lo demás no va a funcionar. Porque simple y llanamente no te estás preparando. Y la segunda dice, no hay necesariamente una correlación entre saber qué vendrá y estar preparado para lo que vendrá. Son dos cosas completamente diferentes. El saber que viene a prepararme para eso, hay una distancia radical. Y nosotros muchas veces lo vemos que ahí viene, y lo dejas que te caiga encima. Simplemente no haces nada al respecto. Y yo creo que la Biblia habló claramente de eso. Creo que uno de los consejos más importantes que la Biblia nos ha dado es este que les voy a dar ahora. Es hecho en el Nuevo Testamento por un ser humano que se llamó Santiago. Santiago fue hermano de Jesús. Y él arrancó y mientras escribió, decidió darnos una promesa. Y esta sí es una promesa muy importante. Y una promesa que nos deja saber lo que podemos tener si hacemos algo. Y quiero empezar diciéndole la promesa y después decimos por qué y cómo llegó allá. Porque la promesa es supremamente importante. Y la promesa de Santiago dice, recibirás bendición al practicarla. Vas a recibir bendición al practicar qué, es lo que vamos a ver. Pero tienes que entender que en tu próxima etapa hay una bendición si tú haces algo al respecto. Para mí, este pasaje que les voy a leer es uno de los que a mí más me gusta. Es uno de los que me deja anonadado, sorprendido la claridad y la sabiduría de la Biblia. Y en este pasaje vemos claramente, y yo creo que lo he visto en mi vida, que esto es exactamente así. Que a medida que mi vida ha ido cambiando las temporadas, las estaciones, hemos visto que realmente lo más importante es que voy a recibir bendición si practico lo que le voy a decir. Así que la persona, Santiago, como dije, es hijo de Cristo. Mientras fue creciendo, pensó que su hermano estaba loco de remate. Lo seguía simplemente porque para el pueblo judío, si está muerto el padre, la familia tiene que quedarse con el hijo mayor. Y el hijo mayor decidió ser errante predicando. De manera que a ellos no les quedaba otra sino seguirlo. Y ellos, no, Santiago y sus hermanos, pensaban que Jesús estaba loco de remate. Y cuando los fueron a matar, lo que pensaron fue: qué desastre, qué desperdicio de vida, tratar de hacer algo que no funcionó. Hasta que después de la crucifixión vino la vuelta de Cristo. Y el hermano de Jesús pudo decir con claridad que su hermano era su Señor, que su hermano era el Dios. Y de ahí en adelante empezó a hacer y empezó a funcionar, empezó a servir a Cristo, hasta que llegó a ser el jefe de la iglesia de Jerusalén. Y estando ahí, él empieza a hablarnos de este asunto, de lo que debe darnos bendición. Y así es como lo empieza a manejar para llegar a la conclusión que yo le di. Arranca así. No se contenten con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Primera cosa, primer asunto. Lo que él dice con claridad es que solo escuchar la palabra no te lleva a ninguna parte. Ser oidor no te hace nada. Y yo me sorprendo, porque las personas que vienen a templos como este, de esta religión o de otra, pareciera que están aquí esperando que el predicador les dé lo más duro posible. Mientras más duro le dé al predicador, usted está más feliz. Si a usted le decimos, usted no hace esto y usted no hace lo otro, se va bendecido. ¿Cuándo le han dicho a usted que eso es ser, estar en una iglesia, en un templo, para que le den palo? No. Usted tiene que entender que cuando usted solamente escucha la palabra y no hace nada, si yo le he contado algo 100 veces y usted no lo hace ni una, usted no está practicando. Y cuando usted no lo practica, cuando usted no intenta, sino solamente es un oidor, Santiago termina diciendo, llévenla a la práctica. Si lo que usted aprende, usted debe practicarlo. Usted no puede ser simplemente un oidor, tiene que ser un hacedor. Tiene que hacer lo que está pensando que debe hacer. Pero lo que nosotros hacemos la mayoría del tiempo en esta religión o en otras, es que nos quedamos de lo más tranquilo pensando que es importante escuchar sin hacer nada al respecto. Y creo que soy una buena persona porque vengo a la iglesia o al templo 3 veces al mes, o mejor, 4 veces al mes. Y vengo, entonces yo soy una buena persona porque estoy viniendo a la iglesia, porque estoy cumpliendo, porque estoy... No. Usted no se convierte en lo que tiene que ser si usted no lleva a la práctica lo que escucha. Usted tiene que convertirse en hacedor y dejar de ser un escuchador o oidor. Gracias. Sigue Santiago y dice, el que escucha la palabra, pero no lo pone en práctica, y aquí viene una de las ilustraciones más perfectas que he oído, porque cuando yo se lo cuente, usted va a saber, va a decir, oye, esa es una ilustración perfecta. Y esto es lo que dice. Dice, El que escucha la palabra pero no lo pone en práctica es como el que mira el rostro en un espejo y después de mirarse se va y se olvida enseguida de cómo es. Yo voy, me veo al espejo, veo que mi camisa no tiene un botón y sin embargo me voy a trabajar igual. Veo que el vestido está manchado, lo veo y continúo. ¿Eso es prepararme? ¿Es lo que nosotros haríamos? ¿Es lo que hacemos? No. Nosotros diríamos, ¡qué horror! Tengo que cambiarme de inmediato. Y el verse en el espejo lo lleva a cambiar lo que estaba haciendo hasta ese momento. Ninguno de ustedes simplemente se queda igual. Un espejo requiere una respuesta. Si usted ve un espejo, usted va a responder. Si usted ve un espejo y ve una cosa que está mal, lo va a arreglar. ¿Y hasta cuándo lo va a arreglar? Hasta que se mejore. Usted va a seguir tratando de resolverlo hasta que salga como debe ser. Y se va a afeitar y va a ver que le sobra un pelo y se va a regresar y va a volver a coger y se lo va a rasurar. De hecho, es tanto así que usted va al espejo, lo ve, piensa que está bien, baja las escaleras para llegar a salir y ve otro espejo que está en la sala y dice, esto está mal. ¿Qué va a hacer usted? Regresa a cambiarse. Llega tarde al trabajo o a la universidad o a donde sea que va, porque tuvo que regresar otra vez. Volver a empezar. ¿Hasta cuándo? Hasta que se mejore. Tenemos que responder entonces que nadie obtiene mérito por simplemente mirarse al espejo. Si yo voy, me miro al espejo, me veo mal y sigo de camino, no es que tu jefe te va a decir, oye, ¿qué pasa? Que no has venido, que estás viniendo y quieres ver un cliente, no puedes ver un cliente en esa facha. ¿Y tú qué le vas a decir? Pero por favor, jefe, yo me vi al espejo. ¿Y sabe qué es el problema? Que eso es lo que también hacemos en nuestras relaciones y en mi mejoramiento personal. Miro algo que está mal y lo dejo ahí. Miro que mi relación está mal, miro que no está caminando y ahí lo dejo. Miro que no estoy mejorando como ser humano en algo y ahí lo dejo. No hay mérito por mirarse al espejo. Solo hay mérito cuando usted cambia lo que regresa a su espejo. Por eso que me parece tan fascinante la iluminación, la ilustración de Santiago. Ese es uno de los principales problemas que nosotros tenemos, el pensar que simple y llanamente queda igual. Y lo que hago es que lo que quiero es venir la próxima semana a otra dosis de culpa. A que el predicador le dé una semana más de culpa. No. Mientras usted no se convierte en un hacedor y no empieza a cambiar lo que su espejo mira, usted no está haciendo nada. ¿Y qué dice Santiago que está haciendo? Usted se está. ¿Qué dijo? ¿Usted se está? No se acuerda. Yo me acuerdo. Usted se engaña a usted mismo. Porque cuando usted está mirando y no hace nada, usted se está engañando a usted mismo. Ah, pero mira, si yo estoy viendo todo lo que pasa. ¿Y? Pero si yo he oído todo lo que me iban a decir. ¿Y? Mira, no lo está haciendo. No pasa absolutamente nada. Ver algo, pero no hago absolutamente nada. Mientras usted no arranca a tener un nuevo hábito que le permita caminar de forma diferente y usted no arranca a estar preparado para la nueva etapa, usted no está logrando absolutamente nada. Así que ahí viene el cierre de Santiago. Y Santiago empieza entonces el verso 25 y arranca diciendo, pero, tú estás solo escuchando, no estás haciendo nada, y empieza a dar un contraste claro entre lo que estás haciendo y lo que debas hacer. Por eso arranca con el pero, quien se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad, paremos ahí. Atentamente en la ley perfecta que da, ¿qué da? Ok. Usted tiene que entender, que espero que sea claro para usted, hemos hablado de esto 500 veces y sé que las 501 tenemos que hablar y usted dirá, no es posible que sea lo que el pastor dice. Pero la ley no sirve de nada. Y si usted está aquí por primera vez, perdóneme decirle algo y por favor no me pegue, no me tire piedra ni tomates. Los 10 mandamientos no sirven para nada. Porque Cristo cambió los mandamientos. Los cambió completamente y dijo que ya no valían, que ya no servían. Y entonces cuando Santiago, que está en el Nuevo Testamento, que es posterior a los mandamientos, y cuando nos dice que la ley perfecta nos da libertad, no está hablando de los 361 partes de la ley. Lo que está hablando es de los dos mandamientos, que realmente es uno solo, que nos dio Jesús. ¿Qué es? Ama a Dios con toda tu alma, con toda tu mente y con todo tu corazón. Espero que sea así. Y le dijo, y, pero no y segundo, no y después, sino están pegados. Y el otro es, amarás al prójimo como a ti mismo. ¿Quieres tener libertad? Haz esas dos cosas. O esa única. Porque la una termina en el otro, porque al tú amar a Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con toda tu voluntad, lo que haces debido a eso es que amas al prójimo como a ti mismo. Y antes de morir, cuando ya estaba por ser resucitado, les dijo a sus discípulos, ya no es amarte como tú mismo, lo que es, vas a amar como yo los he amado. Y para eso se dejó crucificar, para que tú entiendas lo que el amor es. Ahí es cuando Santiago está pensando en eso y dice, la ley perfecta que da la libertad. La libertad de quien ama de esa manera a ambas personas. Así que déjame darte tres ejemplos claros sobre cómo funciona esto de que tú eres un oidor y no un hacedor. Así que déjame darte tres cosas que yo te he repetido hasta el cansancio y que les garantizo que ustedes son oidores sin hacerlo. Y cuando vienen dicen, ay, sí, yo tengo que hacer lo que el gordo pastor dice, pero espérate un ratito, yo lo voy a hacer, mañana arranco. ¡Hasta ahora! Así que vamos a las tres. Yo cada 2 años o cada año le hablo de finanzas. Y le repito, hasta el cansancio, ¿cómo se manejan las finanzas? Dar, ahorrar, vivir. Si usted quiere vivir su finanza, usted tiene que dar, ahorrar, vivir. Y hace 2 meses, creo, hablamos sobre el asunto de ser generoso. Les di hasta un cuadrito de cómo se maneja el uno y cómo se maneja el otro, lindo, con colorcitos y todo. ¿Qué se hace? Nada. Porque usted sigue viviendo primero con lo que le sobra, ahorra, y si le sobra, entonces usted da. Y eso no es la forma de manejar el amor de Dios, porque el amor de Dios dice que tengo que dar, no que recibir, recibir y recibir. De manera que usted va y me escucha a mí decir, no, lo que usted tiene que hacer es dar, ahorrar y vivir, y si quiere use 10% para dar, 10% para ahorrar y 80% viva. Así que primero dé, después ahorre y después lo que le sobra, viva. Y usted sigue metido en un lío financiero y usted sigue viviendo sin ser generoso y lo único que se siente es tan mal porque no puedo ser tan generoso como quiero. Porque no puedo darle plata a los niños sin padres, porque no tengo dinero suficiente. ¿Y por qué no tengo dinero suficiente? Porque gasto demasiado, porque gasto demasiado. Bueno, ya, ¿para qué le sigo contando el cuento que usted lo conoce? Mientras usted lo oiga, ¿ha hecho algo? No. Usted sigue siendo un oidor. Y sigue en lo mismo. Y viene el año próximo y yo le repito lo mismo. Y usted me dice, ¿verdad? No, así es. Qué inteligente que es el pastor. Lo he oído 100 veces. Y sigue pensando, y usted sigue que viviendo el 100%, el 99.9%, y usar el 0.1 para ahorrar y para dar, no es forma de ser libre. No es forma de ser libre. Usted es un esclavo del dinero. Ya lo voy a empezar a repelar, ¿ya vio? Segundo, perdonar. ¿Cuántas veces hemos hablado de perdonar? Hasta el cansancio. Perdona, perdona, perdona. ¿Y usted qué dice? Es que no puedo perdonar. Tenemos un ministerio entero que trabaja 10 meses al año en que usted pueda perdonarse a usted y pueda perdonar a otras personas. Se llama Celebra tu Recuperación, se la presento. Y usted va y en vez de perdonar, se manda a cambiar y no vuelve más. Porque está muy difícil perdonar. Porque está muy difícil hasta perdonarme a mí mismo. No puedo soportar verme en el espejo. Que Santiago te dice que lo hagas. No puedo ni mirar el espejo porque no puedo perdonar. Y es que entonces empiezo. Es que entonces perdonar significa que tengo que relacionarme con esa persona de nuevo. ¡No! Tiene que limpiar su alma. Es que no lo puedo perdonar porque el daño que me hizo es... La que sufre es su alma, el que no es libre es usted. Tal vez al que usted odia por no perdonarlo, ni sabe quién es usted. Ni le importa. Le importa un comino. Y usted sigue en ese lío. El tercero, hablemos de jóvenes. Pureza sexual. Cada vez que yo hablo con muchachos entre los 17 a 22 años, que son los normalmente que hablo con ellos, muy difícil que hable con menores que eso porque no quieren hablar conmigo. Estoy muy viejo para ello. Siempre vienen con lo mismo. Es que la pureza sexual, eso es algo del siglo III. Eso no funciona en el 21. El siglo 21 debe manejarse de distinta forma porque ahora somos modernos. Taca, 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 taca. Perfecto. Okay. Lo que quiere decir que tú que estás supuesto a amar a una persona, no tienes problema con pasar a ser el recuerdo terrible de un ser humano que tuvo una relación contigo. Y ser el recordatorio, el punto negro que tienes en tu vida con esta persona que tuviste una relación que no debiste haber estado y que nunca funcionó. Pero dice, ¡ay, la pureza sexual! Eso. Así. Porque resulta que tu problema es que dañas a alguien y estás supuesto a amar a esa persona como Cristo. Y peor, no amas a Cristo cuando estás usando a una persona para otra cosa. Otra vez, no lo estoy repelando, le estoy contando. De manera que, si yo soy un oidor y oigo estas cosas, que he puesto 3 ejemplos, puedo darles 50. 3 ejemplos. Y usted lo oye y dice, y no hace nada, ¿usted va a ser bendecido? No. Y dice, ¿por qué no estoy bendecido? ¿Será? Que tal vez es porque usted no se ve al espejo. No, sí lo ve, eso sí, usted ve, pero no hace nada al respecto. Y espera que Dios lo bendiga sin que usted haga algo al respecto cuando le dice, ¡haz esto! Y te garantizo que serás bendecido. Ya mismo lo vamos a leer. Te garantizo que lo vas a lograr. Ni así. Porque así somos de necio. No usted solo, yo también. Usted tiene que entender que las estaciones de la vida están conectadas. Yo me sorprendo y no puedo creer lo que la gente me dice. Es que lo que pasa es que yo cuando me case voy a ser fiel. Ah, cuando esté soltero, usted ha sido. No, ahí tengo todas las parejas que puedo, pero cuando me case, así. ¿Cómo va a lograr ese milagro? Porque si no se prepara ahora para lograr ser fiel, no lo va a hacer nunca. N-U-N-C-A, nunca. Porque usted seguirá con la misma manera de hacerlo con nosotros, porque la estación está conectada el uno del otro. No nos preparamos. Vea, todos los sábados, todos los viernes, a veces los domingos, se juntan dos personas que se prometen a sí mismos amarse hasta la muerte. ¿Cómo le va con eso? ¿Pero por qué si se aman? ¿Y? ¿Por qué? Porque no se preparan. Usted consigue cualquier sacerdote o cualquier pastor o cualquier de estas cosas que usted dice, quiero casarme con tal. Sí, claro, ven, cásate. Excepto conmigo. Porque usted si no hace de 8 a 10 clases conmigo, no lo caso. ¿Por qué? Porque pretendo que usted tenga una preparación. Puede no funcionar, sí, pero por lo menos hago el esfuerzo, pues. Para que usted no meta la pata. Sin embargo, nosotros creemos que esa estación de la vida no está conectada. Entonces usted cree, no, yo sí puedo, como tengo dinero, puedo gastar todo el dinero que sea. Si yo pago, dice qué. Y después voy a ser generoso. Ah, sí. ¿Cómo va a aprender? ¿Cómo va a aprender a ser generoso? No, es que ya cuando yo decida hacer. No. Si usted no se prepara con tiempo para hacer las cosas como debe, usted va a seguir en el mismo lío. Y ahí viene entonces nuestro amigo Santiago. Y así termina sus enseñanzas. Y dice, pero quien se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad, eso ya lo vimos, y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, cuando usted no es un oidor, sino un hacedor, entonces, y déjeme incluir algo, y solo entonces usted recibirá bendición al practicarla. Ahora, déjeme contarle un cuento con el griego. No es que cuando dice eso, el pastor dice, mira, cuando lo hagas, tú vas a ser bendecido. No. Es, mientras lo estás haciendo, vas a ser bendecido por el hacerlo. Es decir, el estar haciendo esto, el estar practicando para llegar a la libertad y para preservar en ella, no olvidando lo que has oído, mientras estás haciendo eso, ya te bendice Dios. Ya te sientes bendecido, que es grandemente feliz. Eso significa bendición, por si acaso. ¿Cuándo lo hace? ¿En qué momento lo hace? Lo hace en el momento que tú arrancas a trabajar en lo que estás trabajando. No solamente cuando lo logras, sino en el intercambio, en el camino de preparación. Dios te bendice. Porque te deja ver lo que creces y lo que puedes hacer nuevo. Tú ya te preparas y ya Dios te bendice completamente. No es que es algo que va a suceder después, como hacen lo de, ¿cómo se llama lo que están haciendo ahora? Ay, los payasos estos que dicen que tienen que darme plata. Primicias. Ningún primicia ni ninguno cuento. ¿Usted quiere tener bendición? Yo le digo cómo se hace. Véase al espejo. Mire lo que tiene que cambiar. Conviértese en un hacedor. Y mientras te estás haciendo, mientras lo estás haciendo, no cuando termines, mientras ya estás trabajando, serás bendecido. Serás grandemente feliz. Y para eso no tiene que regalarle plata a ningún pastor mentiroso. Ya está. Ya está. Mírate al espejo. Esto lo más he peinado. Me voy a peinar bien. Ok. Mientras te estás peinando, eres bendecido. Mientras estás cambiando tu relación, mientras estás cambiando lo que te conviertes, cómo vas mejorando como ser humano, en ese momento ya eres bendecido por Dios. Por supuesto que merece un aplauso. Y yo no entiendo por qué no todos nosotros no nos pasamos toda la semana predicando eso. Porque suena tan interesante. Y yo le puedo garantizar que en mis 61 años de trabajo, de vida, más de 40 trabajando, más de 20, 25, tal vez 30 tratando de predicar a Cristo, a veces sin ser pastor, sino simplemente un ser humano. Que bueno, los pastores también somos seres humanos, pastor. Usted me entiende. Usted me entiende. Espero. Yo le puedo garantizar que no hay mayor bendición que trabajar en ti mismo. Y que puedas realmente cambiar a gente que vive contigo. Porque el hábito de hacer te hará feliz. El hábito de realizar la cosa, de mirar que ya no estás despeinado, que ya planchaste la camisa, el estar haciéndolo te deja ver bendición. Tal vez no el de planchar y lavar el plato, pero esta de aquí sí, eso es terrible, no sé. Tenemos que entender entonces que ser un hacedor ahora te prepara para hacerte un hacedor después. Si tú no empiezas a ser un hacedor hoy, ¿cómo vas a ser un hacedor después? Ay, Andrés, pero por favor, tengo 24 años. Ya, pues cuando tenga 30 y pico, ahí lo hago. Ya, a los 30 y pico va a ser exactamente lo mismo, nada. Y si empieza a los 50, a los 55, nada. Tengo que entender que Dios me quiere bendecir y que para bendecirme necesito hacer una cosa: mirarme al espejo y cambiar lo que tengo que cambiar. Si no lo estás haciendo ahora, probablemente no lo harás nunca. De nunca, de nunca. Y no hay peor tragedia, creo yo, por lo menos. No hay peor tragedia que pensar que puedo mejorar algo y que no lo mejoro. Que Dios me quiere bendecir y que no estoy dispuesto a hacerlo, porque prefiero quedarme en mi problema, en mi asunto, sin cambiar. Me miro al espejo, sé que está mal y quiero seguir ahí, no quiero moverme. Y Dios debe estar al lado tuyo diciendo, Cristo debe estar al lado tuyo diciendo, oye, por favor, quiero bendecirte, haz algo. Tanto es así que usted tiene que saber que el que empezó diciendo algo como esto fue Cristo. Cristo, al terminar su sermón del monte, dijo una cosa muy clara. Dijo, por tanto, todo el que me oye estas palabras, al principio habló de los que no lo oían, pero vamos a oír de lo que, la promesa que le hace. Por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica, dice las dos, ¿verdad? Lo está leyendo, no es mío, no soy yo. No le dice que vaya a conseguir primicia, dice que usted palabra y las pone en práctica, ¿verdad? ¿Qué pasa ahí? Es como un hombre prudente que construyó la casa sobre la roca. Y cuando usted pone la roca bajo su casa, caen lluvias, crecen los ríos y soplan los vientos y azotan aquella casa. Con todo, la casa no se derrumbó porque estaba cimentada sobre la roca. Más obvio no puede ser. Usted lo que tiene es preocuparse, vea su espejo, mírese el espejo, diga lo que tiene que hacer y sea hacedor. Y deje de pensar que las cosas van a llegar simplemente porque sí. Dos preguntas. ¿Qué está haciendo usted que no debería estar haciendo, sino preparándose para hacerlo? ¿Y qué no está haciendo que debe estar haciendo? ¿Qué es lo que usted no está haciendo? Porque usted tiene que entender que si usted no se convierte en un hacedor hoy, tampoco será un hacedor después. Usted seguirá oyendo y oyendo y oyendo. Y yo he llegado a la conclusión de que hay mucha gente que le gusta ir a ciertas iglesias donde no les dicen que hagan otra cosa sino sentarse a escuchar. Y creen que usted de alguna forma va a mejorar por eso. ¡No! Por favor, agarre Santiago, apréndanselo de memoria, aunque sea solo el 25, ¿ya? No del 22 al 25 puede ser mucho para usted, pero el 25. Aunque sea el hecho de que Dios quiere bendecirlo, que Dios está listo para hacerlo. Y entonces responda a la pregunta que usted tiene que tener, con la que terminaremos esta serie las 4 semanas que vamos a estar. La pregunta que usted tiene que hacerse, ¿qué necesito hacer? ¿Qué es lo que necesito hacer? No oír. ¿Qué es lo que necesito hacer? Porque necesito convertirme en un hacedor y ya no en un oidor. Los miembros del Caribe y de Estados Unidos tienen un serio problema en sus vidas, muchas veces cada año, que se llaman huracanes. Vienen vientos terribles y destrozan lo que venga enfrente. Tengo un amigo que meses antes se había cambiado a Miami y había comprado un bote. Y le dijeron, viene huracán. Y él dijo, bueno, ¿cómo lo voy a resolver? Compró una soga grandísima y agarró a cuatro árboles y los amarraron a los árboles en el barco para que el bote sobreviva. Aquí un señor que tenía tiempo en Miami le dijo, oiga, eso no va a funcionar. ¿Por qué no va a funcionar? Porque el árbol se va sobre el bote. Porque el árbol no tiene suficiente firmeza para que aguante el huracán, y lo que va a hacer es que con todo y soga se va a ir sobre su bote y lo va a reventar. Y entonces, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? Coja un ancla. Profundice lo más que puede. Déjela lo más cimentado posible y ore. Pero si usted trata de colgarle cosas que también el huracán se lo va a llevar, usted no va a lograr absolutamente nada. Le cae el huracán encima. Eso es lo que mi Señor dice tal cual. Cuando venga el huracán, usted tiene que estar bajo la roca, tiene que estar sobre la roca para que la tormenta lo mueva, pero no lo destroce. ¿Cómo lo voy a lograr? Me tengo que preparar para la próxima etapa, para la próxima tiempo en que voy a tener que hacer otra cosa. Tengo que prepararme, tengo que ser hacedor, tengo que practicarlo. Porque si no practico lo que tengo que hacer, me estoy engañando. Así que véase al espejo. Mire lo que no le gusta en su relación o en usted mismo. Y empiece a formar el hábito de cambiar lo que tiene que cambiar. De manera que la próxima vez que usted se vea al espejo, lo que refleje sea cada vez más cerca a Cristo y cada vez menos cerca a usted mismo. Oremos. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo en que hemos empezado esta serie. Te damos las gracias por lo que nos has mostrado de cómo debemos aprender para prepararme, para generar hábitos que me transformen y que alisten mi maleta, para que cuando voy a cambiar de temporada de vida, cuando voy a cambiar de lo que estoy haciendo, las maletas estén suficientemente listas para seguirnos al próximo periodo de vida. Y que viviendo así, pueda realmente poder decirle a Dios, gracias por bendecirme. Y me bendices no cuando lo logro, sino mientras lo hago. Y que sea mientras lo hago lo que me deje ver con claridad qué hacer y cómo hacer. Y que cada día mi reflejo sea más Jesús y menos yo, es por lo que oro. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias. Los veo el próximo domingo.